El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Queridos amigos y amigas de nuestro programa Semilla de Esperanza, fieles seguidores a este programa, gracias por participar con nosotros en este domingo. Y como en otras oportunidades, hemos pedido a Dios porque nos bendiga, bendiga a sus familias, bendiga a sus vidas, nos regale la gracia de podernos acercar más a Él cada día, y este programa será una magnífica oportunidad. Hoy los invitamos a que reflexionemos sobre la palabra de Dios, que es tomada del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22, versículos 34 a 40. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo, y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?» Él le dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y el primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se resume la ley y los profetas». Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, reiterándoles una vez más nuestro agradecimiento por dejarnos llegar a sus hogares, en sus trocas, en sus carros, en esta mañana de domingo. Y los invito a que reflexionemos en torno a este evangelio que hemos escuchado. Digamos en primer lugar que el evangelista hoy nos habla de la principal regla del cristiano: amar al prójimo y amar a Dios. Pero enfrascados como estamos en nuestras propias cosas, nos olvidamos de amar. Para poner en práctica este mandamiento, lo primero que tenemos que hacer es amarnos a nosotros mismos, porque quien no se ama a sí mismo es incapaz de darse a los demás, incapaz de descubrir a Dios en el prójimo, porque tampoco descubre a Dios en su interior. Decía San Agustín: ama y haz lo que quieras. Amar a Cristo es sencillo. Es disfrutar cada día los detalles que la vida nos ofrece, buenos o malos. Es enriquecer el amor, porque un amor pobre, enclenque, no da fuerza ni alegrías. Amar es despreocuparte de todo y dejar que cada día tenga su afán. Amar es aceptar a los demás como son. Es poner voluntad en mejorar las relaciones con aquellas personas, amigos, vecinos, compañeros, jefes o familiares con los que no nos entendemos. Amar no es caer en la rutina ni en el desánimo. Amar es compartir, es darse, caminar al lado del anciano, del preso, del enfermo, del matrimonio o pareja con problemas, de las parejas separadas, de los jóvenes. Es hacer a Cristo presente donde hay dolor, pero también donde hay alegría. Nos dice el libro de Corintios en su capítulo 13 que el amor no es egoísta, no envidia, no es descortés, sino todo lo contrario. El amor es paciente, fiel, sencillo, soporta, busca el bien. Aprendamos a equilibrar la balanza, que el amor puede más que el desamor. Cristo nos avisa de la importancia que tiene el amor en la vida personal y comunitaria. Por ello, ama, ama sin cansarse. Creemos que los que no conocen la palabra de Dios no se salvarán, pero ¿nos salvaremos los que conocemos la palabra y no la ponemos en práctica? Pon tu corazón al máximo. Dios está contigo en esta mañana.
Y por eso mismo, por ese mismo sentimiento de certeza de la presencia de Dios, es que nosotros tenemos la seguridad de que nuestra principal vocación es el amor, es amar. Tratemos simplemente de imaginarnos nuestra vida sin amor. Nos desanimaríamos, nos sentimos solos y hasta pecamos cuando nos falta el amor en nuestra vida. Jesús reconoce la importancia de amar a Dios, amar a nuestro prójimo y amarnos a nosotros mismos como los elementos centrales de la vida de un creyente. El amar a Dios implica entrega total a Él, tener la capacidad y la confianza de poner todo nuestro ser, toda nuestra vida en sus manos, tener la certeza de que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando amamos a Dios, nos conectamos con el resto del universo y nos sentimos parte de esa inmensidad infinita que Él ha creado. Nuestro amor a Dios se hace concreto en el servicio a los demás, a nuestros hermanos y hermanas, en el deseo interior que tenemos de ayudar a otro para que tenga lo necesario. Cuando amamos a los demás, reconocemos que no estamos solos y que los demás tienen mucho que aportar. En nuestra relación con los demás, descubrimos el amor de Dios, vivimos la verdadera amistad y unidad que nos hace uno con el Padre. En ese amor que profesamos a los demás, descubrimos la manera de respetarnos a nosotros mismos, de valorarnos y de seguir ofreciéndonos a nuestro prójimo. Buscamos la manera de que no falte el amor en nuestra vida, de que siempre encontremos espacio y oportunidades de darnos, de entregarnos, de amarnos los unos a los otros.
Estimados oyentes, también debemos considerar que Jesús no era el único que resumía toda la ley y los profetas. Es decir, todas las escrituras sagradas de los judíos en los dos mandamientos del amor a Dios y a los demás. Pero Él da una plenitud nueva a los dos mandamientos con el ejemplo de su vida. Los fariseos quieren tentarle proponiéndole una pregunta difícil que ellos mismos discutían. Habían desarrollado a partir de la ley y de las tradiciones relacionadas un listado de 613 prescripciones repartidas en 365 prohibiciones, tantas como días del año, y 248 obligaciones, tantas como los elementos que componen el cuerpo. Según las ideas de la época, muchos rabinos tenían sus propias ideas sobre qué mandamientos eran los principales. Para Jesús, la respuesta es clara. El amor a Dios y al hermano está en la raíz de toda la ley. Si observamos la vida de Jesús, no hay duda de qué significa el amor y quién es el hermano a quien tengo que amar y a quien no. Para Él, el amor es entrega total de la vida, y los hermanos son todos los hombres y mujeres del mundo, incluso los enemigos. Sus palabras las ilustró amando hasta morir en la cruz sin reservarse nada.
Y a veces para nosotros, los que ya tenemos una fe madura o los que creemos en Dios, es fácil entender qué significa amar a Dios. ¿Qué necesidad tiene Dios de nuestro amor? Pensemos que lo que de verdad importa es el amor a los demás. Pero en realidad no estamos hablando de los amores tan diferentes. El amor a Dios se demuestra y se vive en el amor a los hermanos y hermanas. No es una obligación que se manifieste con celebraciones o plegarias. Las celebraciones y las oraciones son necesidades nuestras, son nuestra forma de darnos cuenta de que Dios es el que está en la raíz de nuestra vida y que todo lo podemos viviendo en el agradecimiento a Él. Amar a Dios es reconocer que el mundo tiene sentido, que el universo ha sido creado por amor y que tiene en el amor su razón de ser. Amar a los demás es la forma coherente de corresponder agradecidos al inmenso amor de Dios, ese amor que ha derramado primero sobre cada uno de nosotros. Conducción con ese amor que es conducido por Dios, lo mismo que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo para ser sacrificado por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor y el que vive en el amor vive en Dios y Dios en él.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semilla de Esperanza, el tema del día.
Y así llegamos, estimados oyentes, a nuestro tema del día. Hoy vamos a hablar precisamente sobre el mandamiento del amor como un don de Dios. Nuestro Señor Jesucristo ha enseñado que para salvarse es necesario cumplir los mandamientos. Cuando un joven le pregunta, Maestro, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Como nos dice Mateo 19:16, él responde, Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo 19:17. Miren la importancia del cumplimiento de los mandamientos, que los olvidamos con mucha facilidad, entre otras cosas. A continuación, Jesús cita algunos preceptos referentes al amor al prójimo. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás testimonio falso. Honra a tu padre y a tu madre. Estos preceptos, junto con los referentes al amor a Dios que el Señor menciona en otras ocasiones, forman los 10 mandamientos de la ley divina. Los 3 primeros se refieren más explícitamente al amor de Dios y los otros 7 al amor al prójimo. Los 10 mandamientos expresan la sustancia de la ley moral natural. Es una ley inscrita en el corazón de los hombres y de las mujeres, cuyo conocimiento se ha oscurecido como consecuencia del pecado original y de los sucesivos pecados personales. Dios ha querido revelar algunas verdades religiosas y morales que de suyo no son inaccesibles a la razón, para que todos la puedan conocer de modo completo y cierto. La ha revelado primero en el Antiguo Testamento y después plenamente por medio de Jesucristo. La Iglesia custodia la revelación y la enseña a todos los hombres, nos dice el Catecismo de la Iglesia en el número 2071. Algunos mandamientos establecen lo que se debe hacer, otros señalan lo que nunca es lícito realizar, por ejemplo, matar a un inocente. Estos últimos indican algunos actos que son intrínsecamente malos en razón de su mismo objeto moral, independientemente de cuáles sean los motivos o ulteriores o intenciones de quien los realiza y las circunstancias que los acompañan. Estimados oyentes, es maravilloso ver cómo Jesús muestra que los mandamientos no deben ser entendidos solo como un límite mínimo que no hay que sobrepasar. sino como una senda abierta por un camino moral y espiritual de perfección, cuyo impulso interior es el amor. Colosenses 3:14. Por ejemplo, el mandamiento "no matarás" contiene la llamada no solo a respetar la vida del prójimo, sino a promover su desarrollo y fomentar su enriquecimiento en cuanto personas. No se trata de prohibiciones que limitan la libertad. Son luces que muestran el camino del bien y de la felicidad, liberando al hombre del error moral.
En este tema, Padre Fernando, yo tengo una pregunta. ¿Por qué, si el amor es tan bonito, por qué si es tan bonito ser amado, y por qué si es tan bonito amar, por qué se sustituye, por qué se cambia el amor por odio, por venganzas, por rencores?
Diría Jesús, por la dureza del corazón. Es decir, el hombre es cuando se olvida, porque estamos hablando de que Dios es el amor. Y cuando el hombre se desaparta de ese amor, de ese Dios que es el origen y el originante de todo, entonces, claro, vienen estas otras situaciones y llenan la vida del hombre.
Y qué interesante, ¿no? Porque en realidad es casi difícil, o es muy difícil de entender, que una cosa tan bonita como es el amor, ¿cómo se puede cambiar por una cosa fea que hace daño, que no trae alegrías al corazón, a las personas? Bueno, Jesús pone hoy, él dice, el primer mandamiento es doble. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Maestro, le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. Y el segundo es como este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Nos lo recuerda Mateo 22, versículo 36 a 40. Este amor se llama caridad. Con el mismo término se designa también la virtud teologal, cuyo acto es el amor a Dios y a los demás por Dios. La caridad es un don que infunde en el Espíritu Santo a quienes son hechos hijos adoptivos de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 5. La caridad ha de crecer a lo largo de la vida en esta tierra por la acción del Espíritu Santo y con nuestra cooperación. Crecer en santidad es crecer en caridad. La santidad no es otra cosa que la plenitud de la filiación divina y de la caridad. También puede disminuir por el pecado venial o incluso perderse por el pecado grave. La caridad tiene un orden: Dios, los demás, por amor a Dios, y uno mismo por amor a Dios.
Consideremos el amor a Dios. El amor a Dios como hijos suyos comporta y nos exige elegirle como fin último de todo lo que hacemos. Actuar en todo por amor a Él y para su gloria. Ya comáis, ya bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Nos dice Colosenses 10:31. Para Dios toda la gloria. No ha de haber un fin superior a este. Ningún amor se puede poner por encima del amor a Dios. Y eso vemos cada día, lo defraudamos a Dios en ese sentido. Ponemos otros amores por encima del amor a Dios. Quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Nos dice Mateo 10:37. No hay más amor que el amor, con mayúscula. No puede existir un verdadero amor que excluya o postergue el amor de Dios. En un segundo momento, el amor de Dios comporta cumplir la voluntad de Dios con obras. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. La voluntad de Dios es que seamos santos. Primera Tesalonicenses 4:3. Que sigamos a Cristo, realizando sus mandamientos. ¿Quieres de verdad ser santo? Cumple el pequeño deber de cada momento. Haz lo que debes y está en lo que haces. Cumplirla también cuando exige sacrificio. No se haga mi voluntad, sino la tuya, dice Jesús en Lucas 22:42. Tercer momento, el amor a Dios comporta corresponder a su amor por nosotros. Él nos amó primero, nos ha creado libres y nos ha hecho hijos suyos. El pecado es rechazar el amor de Dios, pero Él perdona siempre, se nos entrega siempre. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice San Pablo en Gálatas 2:20. Corresponder a tanto amor exige de nosotros una total entrega del cuerpo y del alma. No es un sentimiento, sino una determinación de la voluntad que puede estar o no estar acompañada de afectos.
El amor a Dios se lleva a buscar el trato personal con Él. Ese trato es la oración y alimenta a su vez el amor. Puede servirte de varias formas. Una es la adoración. Es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador. Esto lo afirma el Catecismo de la Iglesia Católica en los números o en el número 2628. Es la actitud más fundamental de la religión. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le darás culto. Mateo 4:10. La adoración a Dios libera de las diversas formas de idolatría que llevan a la esclavitud. Que tu oración sea siempre un sincero y real acto de adoración a Dios. Otra cosa fundamental e importante es el agradecimiento, la acción de gracias. También nos lo propone el Catecismo de la Iglesia Católica 2638. Porque todo lo que somos y tenemos lo hemos recibido de Él para darle gloria. ¿Qué tienes que no lo haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Lo dice el apóstol San Pablo en la primera carta que escribe a los Corintios en el capítulo 4, versículo 7. La petición que tiene a su vez dos modos. Esta es forma de pedir. La petición de perdón por lo que separa de Dios. Y la petición de ayuda para sí mismo o para otros. También para la Iglesia y la humanidad entera. Estas dos formas de petición se manifiestan en el Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. La petición del cristiano está llena de seguridad, porque hemos sido salvados por la esperanza. Romanos 8:24. Y porque es un ruego filial por medio de Cristo. Si algo pides al Padre en mi nombre, se lo concederá. Juan capítulo 16, versículo 23.
Así, el amor se manifiesta también con el sacrificio inseparable de la oración. La oración se avalora con el sacrificio. El sacrificio es el ofrecimiento a Dios de un bien sensible, en homenaje suyo, como expresión de la entrega interior de la propia voluntad, es decir, de la obediencia a Dios. Cristo nos redimió por el sacrificio de la cruz. Se manifiesta su perfecta obediencia hasta la muerte. Los cristianos, como miembros de Cristo, podemos corredimir con Él, uniendo nuestros sacrificios al suyo, en la Santa Misa, por ejemplo. La oración y el sacrificio constituyen el culto a Dios. Se llama culto de latría o adoración para distinguirlo del culto a los ángeles y a los santos, que es el de dulía o veneración, y del culto con que se honra a la Santísima Virgen llamado hiperdulía. El acto de culto por excelencia es la Santa Misa, trasunto de la liturgia celeste. El amor a Dios debe manifestarse en la dignidad del culto, observancia de las prescripciones de la Iglesia, urbanidad en la piedad, cuidado y limpieza de los objetos. Aquella mujer que en casa de Simón el leproso en Betania unge con rico perfume la cabeza del Maestro nos recuerda el deber de ser espléndidos en el culto de Dios. Todo el lujo, la majestad y la belleza me parecen poco.
La fe y la esperanza en Dios. Fe, esperanza y caridad son las tres virtudes teologales. La mayor es la caridad, lo afirma San Pablo en la primera carta a los Corintios 13:13, que da forma y vida sobrenatural a la fe y a la esperanza. Pero la caridad presupone en esta tierra la fe, porque solo puede amar a Dios quien lo conoce. Y presupone también la esperanza, porque solo puede amar a Dios quien pone su deseo de felicidad en la unión con Él. De esta manera hemos compartido esta experiencia maravillosa del amor de Dios hacia nosotros y el compromiso de amarnos nosotros, amarnos nosotros profundamente al estilo de Jesús, al estilo de Dios. Nosotros tenemos entonces una obligación y una tarea grande, y es de amarnos profundamente y de no sustituir el amor maravilloso por cosas que hacen daño al corazón.
En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, aviso de interés.
En esta sección de terminar el programa, vamos a invitarlos a todos ustedes, a Acontecer Eclesial, invitarlos a que participen con nosotros en la fiesta que celebraremos el próximo 11 de octubre, de noviembre, que es la fiesta de nuestra parroquia, y estamos invitándolos a todos ustedes que nos escuchan. La celebración será a las 6 de la tarde, la Santa Misa, y después de la Santa Misa tendremos una recepción para todas las personas que nos acompañan. Les agradecemos desde ahora esa participación que ustedes seguramente tendrán acompañándonos en esta fiesta. Dios los bendiga, y ahí nos vemos todos para que celebremos esta fiesta de familia, esta fiesta de fe. Y terminemos este programa dándole gracias al Señor por todas sus bendiciones, unidos en oración. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.